Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este episodio número 567 de Nivel Escondido Podcast. Este aquí les saluda el señor Alex Nation y hoy en compañía de el nuevo accionista de Master Loops allá en Minneapolis, Minnesota, el señor Mr. Juan Carlos Delgado, institución del compañero Sparrow esta semana. Así que, Mr. Gatoneo, ¿qué es la que hay?
Todo bien, Alex, aquí llegando a casa. Estamos grabando de tarde, gente, domingo, pero por la tardecita estamos chilling. Ya hicimos las gestiones del día, estamos ready.
No, y eso de Master, gente, Gato está haciendo una diligencia de, ¿verdad?, de mantenimiento de su auto, y como el tipo es el nuevo CEO, pues llamó y que lidiaron todo, y el tipo entró como Pedro por su casa, no tuvo que hacer fila, entró directo, le dieron un cafecito, le dieron unos snacks, toda la cosa, y en Meronaya había hecho el cambio de certificado del carro, so GG.
VIP treatment. No, pues fuera de relajo, le estaba comentando a Alex acá fuera del podcast, que el mundo post pandemia, los talleres de mecánica no abren sábado ni domingo, hay que hacer cita para cambiar aceite y filtro. Y yo como que, y entonces encontré este sitio, se llama Valvoline, igual es de la compañía esta que hace el aceite. Ellos solamente hacen cambio de aceite y filtro, hacen otras cositas, pero son cositas bobas, por ejemplo, el filtro de aire, te lo reemplazan, te le echan aire a las gomas, etcétera, pero nada de mecánica como tal. Mega liviana la mecánica. Pero ya uno entra y sale bastante rápido. Uno se queda en el carro mientras le hacen el cambio de aceite y filtro al vehículo. Y después sigue por ahí. Y entonces yo había intentado ir en el pasado, pero las filas estaban mega salvajes. Y hoy pasé y no había nadie. Y por día así, tipo Fast and the Furious. Y me metí para allá. Y un éxito brutal.
Tan chévere que es eso, mano, que tú llegues para un appointment o algo y estás el primero y salir para afuera. No hay mejor feeling, además después de ir al baño, no hay mejor feeling que ese en el mundo, ¿sabes? No, pues Gigi, mano, qué bueno, que pudiste resolver y que no tuviste contratiempo ni rasparte filas de 15, 20, media hora allí. Eso, Gigi, brother, yeah. Excelente. Pues nada, como mencioné, el compañero Gato, pues muy amablemente se ofreció aquí a cubrir a Sparrow. Fue que este weekend los planetas no se pudieron alinear, se supone que estuviéramos grabando Sparrow Wolf y este servidor, pero una cosa, diligencia, compromiso, pues se nos atravesaron en el medio y estamos grabando el domingo, así que le agradezco una vez más a Gato por decir, pues yo estoy disponible, yo te acompaño, y más que nos guste esta pende, pues aquí estamos, para compartir las noticias más importantes, las sesiones de toda la semana, así que vamos a comenzar, pero antes, gente, no sé si estuvieron pendientes o si se dieron la vueltita durante el stream de nuestro compañero Sparrow Wolf este sábado. Y es que se estuvo revelando por ahí un teaser trailer de un próximo evento especial que vamos a tener acá en Nivel Escondido en colaboración con el corillo de Loot of the Party. Y es un torneo de Rocket League. Pero, gente, este torneo no es tu típico torneo de Rocket League en donde pues un día los equipos se tiran ahí, brackets y toda la cosa, gente. No, este torneo va a ser tipo temporada. Tú sabes, pero el torneo comienza, es en junio, no me acuerdo, creo que es justo la semana después de Vivo, que arranca este torneo tipo temporada, en donde obviamente por los equipos que mejor score, creo que es por sistema de puntuación, ¿verdad, Gato?
Es como si fuera una temporada regular de, digamos, okay, de la NBA.
O sea, que los mejores 8 equipos son los que avanzan o algo así, tipo NBA, Major League, este tipo de evento.
Sí, va a haber una temporada regular y de ahí... Nice. Pasan los primeros X, no sé cuántos son. Exacto. Pasan entonces a los playoffs. Y ahí sería el típico bracket. Desconozco si Gio piensa irse de eliminación sencilla o doble. Entiendo que sencilla, porque es lo que funciona aquí. No hay por qué hacer una doble luego de haber hecho una temporada regular, un round robin. Pero más detalles para eso, pendientes a Nivel Escondido, porque esto fue tan solo un teaser. So, pendientes al canal.
Sí, detalles coming soon, ¿verdad? A medida que vayan pasando los días, se está acercando la fecha, pues obviamente se estarán dando la, ¿verdad?, de cómo va a ser las inscripciones, cómo va a ser el formato del torneo. Porque, como dijo Gato, esto fue un teaser en formato de videito bien chévere. Así que si usted es fanático de Rocket League y le mete chévere, y obviamente apoya a las comunidades tanto de Nivel Escondido como Loot of the Party, pues pendiente a todos los anuncios, cuándo van a abrirse las inscripciones. Así que preparen las gomas, preparen ahí los carritos, que por ahí viene tremendísimo torneo de Rocket League tipo temporada, ¿ok? Se va a estar espectacular. Así que GG para el grupo que está organizando este tremendísimo evento, Corillo. Así que dicho eso, vamos entonces a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, esto a mí me pasó por debajo del radar, yo no me había dado cuenta. Y es que esta semana se estuvieron añadiendo un par de jueguitos a la colección de juegos online de Super Nintendo. Ustedes saben que el servicio de Nintendo Online pues tiene, ¿verdad? El Super Nintendo, tiene juegos de Nintendo, de Game Boy, de 64. Tiene una colección chévere que casi todos los meses ellos actualizan. Pues esta semana estuvieron llegando unos títulos a la colección de Super Nintendo. Entre ellos estuvo llegando Super R-Type, que esto básicamente es un shmup tipo side-scroll que salió originalmente en el 1991. Y es básicamente un port del arcade mejorado, por decirlo así. Así que está cool. También va a estar llegando Wrecking Crew 98, que este juego fue un juego exclusivo para el mercado de Japón. Y es la secuela directa del clásico que salió para el Nintendo del mismo nombre, Wrecking Crew. Así que eso está bien interesante, este tipo de juegos que obviamente nunca hubiésemos tenido oportunidad de verlos, a menos que fuera por la magia de este servicio o de otras magias, otros servicios de magias oscuras.
Magias negras,
sí, tú sabes. Unas bóvedas por ahí misteriosas que hay. Si no, pues no hubiese tenido la oportunidad de disfrutarlos. Y también está llegando Amazing Heroic. Esto es un juego de pelea que salió para el 1994. Es de Sunsoft y también fue exclusivo del mercado japonés, que obviamente pues nunca vimos en el hemisferio de acá. Así que si usted de lo que siempre está pendiente a que Nintendo trae a su servicio online, pues ahí tiene esos tres nuevos títulos para la colección de Super Nintendo en el Switch. So, nice, interesante esa selección de juegos para este mes de Nintendo Online.
Yeah. Del único que sabía era de R-Type, de los otros dos en mi vida los había escuchado. Cuando dijiste que el de Heverek ese es un juego de pelea, hice un search a ver y estoy viendo imágenes aquí, ya definitivo, yo nunca vi eso. Pero cool que hayan traído esos jueguitos.
Candidato para Vivo 2025.
Ya, yeah, vamos, voy a ponerlo ahí, vamos a abrir Vivo con ese. Está confiado que sigan dándole cariñito al servicio. Hacía tiempo que no escuchaba nada de que, llegó esto o lo otro. Entiendo de que había estado quizás medio apagadito, pero...
Sí. Ellos al principio, cuando lanzaron estos servicios dentro del online, al principio pues todos los meses tiraban juegos nuevos. Después, ¿te acuerdas? Hubo un comunicado de que ellos pues no iban a estar tirando juegos nuevos para la colección todos los meses, como la gente se acostumbró al principio y se especulaba que iba a ser, porque básicamente esto es como que una leve competencia a servicios como Game Pass o servicios como PlayStation Plus, que tiran juegos todos los meses, pero ellos no. Ellos después explicaron de que pues que iban a ser intermitentes los releases que iban a estar dando al servicio, que no se acostumbraran a que todos los meses iban a estar recibiendo juegos nuevos. No, al principio sí, ya no. Esto es cuando se pueda, cuando queramos y cuando Colón baja el dedo. So, esa es la que hay. Pero sí, por lo menos tiran algo de vez en cuando y de cuando en vez.
Ok.
Nice.
Bueno, vamos a continuar por acá, gente. Se rumora por ahí de que Keanu Reeves puede ser parte del elenco de Sonic the Hedgehog 3, la película, interpretando el papel de Shadow of the Hedgehog. La película tiene fecha de estreno de 20 de diciembre del 2024, o sea, Christmas 2024. Y entonces Shadow pues estará formando parte del equipo junto a Dr. Robotnik, y entonces en el otro lado Sonic y sus amigos. Yo hasta ese punto no había escuchado nada, y como la anterior se había quedado en que, deja ver cómo digo esto sin dar spoiler, como que podían seguir la línea que habían seguido o podían moverse horizontalmente, pero parece que van a seguir la línea y se van a mover horizontalmente a la vez. Yo pensaba que iba a ser un solo villano y puede ser que sea más de uno. So, suena súper, súper cool. El casting como tal para la película todavía no se ha anunciado oficialmente, todo esto es rumor por el momento. Aunque Keanu Reeves está pegado. Y entonces haría mucho sentido de que lo traigan para acá, porque es un llamativo. Y la gente quiere a Keanu Reeves. So, yo creo que es muy buena selección. Ahora el problema es si resulta ser que es falso esto, la gente decepciona. ¡Ah, qué porquería! Pero ya, suena chévere. Yo espero que sea cierto.
Pues mira, de acuerdo contigo, Keanu Reeves ahora mismo es una figura que está súper pega tanto en el cine como en el mundo geek. Tú sabes, y está todo el mundo pendiente a qué hace y qué no hace. Estaría nice. Ahora, te pregunto seriamente. ¿Tú visualizas a un Keanu Reeves como Shadow the Hedgehog? O sea, con esta voz así, ¿verdad? La vocecita ronquita que tiene como Keanu. ¿Lo visualizas? ¿Te lo imaginas?
I don't know. Yo no tengo mucha experiencia con Shadow en cuestión de que tenga una voz atada a él. Yo tenía mis dudas en cuanto a Knuckles y Idris Elba, pero funcionó muy bien. So, en este caso, pues, vamos a confiar en la gente detrás del proyecto. Que a lo mejor ellos en su mente la voz de Keanu es la mejor y a lo mejor sí lo es. So,
exacto. Fíjate, en el caso de Idris Elba, pegó. Yo pensaba que ni, pero mano, cuando vi la película, como que, fíjate, sí, cayó bien, cayó súper bien. Y yo imagino, el elenco no se ha revelado, digo, yo espero que hayan negociado bien con los voice actors originales que llevan en la película. O sea, porque a veces pasa que no llegan a ciertos acuerdos o tienen otros compromisos y lamentablemente vienen los cambios de voice actors o inclusive hasta de actores físicos. Y la gente como que, como que se encariña con los actores y cuando los cambian, como que, ya, chemen. Si logran mantener la fórmula y más esa fecha de release de Navidad, oh my God, ese va a ser, mano, el regalo para los nenes ir al cine a ver Sonic en Navidad, eso es un palo. Eso es un palo. Y si ambientan la película más o menos en la temporada, Soul. ¿Sabes? Va a vender como es, tú sabes. Así que ya, yo obviamente la segunda te deja como que, oh, here we go. Tú sabes, cara, ¿qué? So, vamos a ver qué pasa, pero sí, y obviamente, si confirman a que Jim Carrey regresa de algún tipo de forma, algún tipo de role dentro de la película, también, porque el tipo se la ha comido grandemente las dos películas de Sony. O sea, gente, fuera de la hora, las películas de Sony, que son películas basadas en videojuegos, han sido de las mejores adaptaciones que han hecho al cine en los últimos años. O sea, que siempre ya las películas de videojuegos, basadas en videojuegos, ya tienen este estigma como que de antes. Pero fíjate, en los últimos años han hecho trabajos muy, muy buenos en películas basadas en juegos de video. So, inclusive hasta series también basadas en videojuegos están haciendo unos trabajos brutales. So, las producciones se están dando cuenta que tienen que tener asesores que tengan experiencia con el source material, con la historia del juego, con el desarrollo del videojuego, para poder hacer esta serie, estas películas. Antes no lo tenían, y lo que hacían era pasar lo que veían, y lo que hacían era una porquería. Pero ya, están aprendiendo. Soy Gigi, mano, pues qué bueno. Vamos a ver qué pasa ahí con Mr. Keanu, Sexy Boy Reeves. So, yeah. Bueno, vamos para otra próxima noticia. Y esta noticia es un poco tristona. Y de verdad que, o sea, ¿cómo te digo? Es triste, pero a la misma vez es como que algo que ya muchas personas ya deben ver en el horizonte de que, gente, esto es ya inevitable. Y es más, en mi opinión, para mí que hasta inclusive se podría decir que está maybe overdue, pasado de que hubiese sucedido. Y es que estamos hablando que se estuvo anunciando recientemente que Sony estuvo tumbando o jalando el cable temporalmente a los servers en PlayStation 4 de Little Big Planet 3. Esto lo tiraron a través de una actualización en su página de support, en donde estuvieron anunciando que estuvieron quitando el acceso a los servers temporalmente por unos problemas técnicos. Pero luego de ahí se estuvo desprendiendo la información que estos problemas técnicos desprenden a aparentemente hackeos que estaban tratando de hacer los servers, ataques constantes, en fin, un montón de situaciones que estaban impidiendo que los servers funcionaran óptimamente y decidieron entonces pull the plug temporalmente. Pero luego estuvieron anunciando de que aparentemente esta desconexión a los servers es por tiempo indefinido. O sea, que ya cuando tú metes la palabra indefinido, eso no pinta nada bonito. Y la cuestión es que muchos jugadores están preocupados por muchas de las creaciones que se hicieron en la versión de PlayStation 4 de Little Big Planet. O sea, muchas creaciones, unos mapas brutales, unos modos de juego brutales, que si los jugadores no los grabaron localmente y los tenían grabados en las nubes de estos servers, lamentablemente ahora mismo no tienen acceso a esa información o a esos mapas y modos de juego que se creaban en Little Big Planet. So, está interesante, ¿verdad? Mucha gente molesta con esto, pero como ya mencioné, o sea, esto es algo que ya muchas personas ya deben ver en el horizonte como que ya es una posibilidad que hay muchos servicios que están tumbando servers. O sea, ya estamos en una generación nueva de consolas. Quién sabe si ya estamos a la sombra de una próxima nueva generación de consolas o de entretenimiento para videojuegos. Y muchos de estos servers, pues, ocupan, ¿verdad? Ocupan infraestructura, ocupan recursos, que esos mismos recursos los pueden usar para la nueva generación. So que ya es algo que no debe sorprender. Si es triste, como dice el artículo, de todos estos mapas, todos estos mundos que la gente creo que es de la que creaban unas cosas, bueno, hacían juegos dentro del juego, o sea, unas cosas espectaculares, pero lamentablemente, como ya mencioné, con los constantes ataques de DDoS y los intentos de hacks a estos servers, pues se tuvieron que ver la obligación de tumbar el acceso a estos servidores. Si estuvieron informando de que las creaciones que usted haya hecho y las tenga almacenadas localmente, usted las puede continuar accesando. Usted puede jugar el juego, accesar el juego para jugar en el modo offline, no va a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, todo lo que tenga que ver con online de juego, pues lamentablemente no lo va a poder accesar, ¿okay? Así que si ya están trabajando con esto, pero sí, se especula de que lamentablemente muchas de esas creaciones se van a perder, ¿verdad? Con este shutdown, so veremos a ver qué decisión toman al final, pero por lo menos están ahora mismo offline los servers de Little Big Planet 3 para PlayStation 4.
Yeah. Muy triste, y muy triste en general, porque Little Big Planet 3 no es el único juego que, you know, sufre este destino. Little Big Planet 3 en particular salió en el 2014, so ya van casi 10 años de que salió. En algún punto iban a tumbar esos servidores. Probablemente no es que tuvieran una granja de servidores para este juego, pero, you know, era infraestructura que, como tú dices, está ahí o consumiendo recursos. Y si ya se está convirtiendo en un problema de seguridad, pues la opción es meterle dinero al problema para arreglarlo. Es el mismo concepto de, digamos, de Windows. Estamos en Windows 10, Windows 11 ahí a la vuelta de la esquina. Va a llegar un punto donde Windows va a dejar de darle support a Windows 10. Y entonces ellos quieren dejar de hacer eso porque si no tienen que estar consumiendo o, you know, allocating, poniendo personal y recursos para seguir al día con todas esas vulnerabilidades. Y llega un punto donde dice, mira, ya no es costo efectivo, no hace sentido. So, vamos a movernos, y ahí quedó. Y ya ese va a ser el destino de todos estos juegos. A mí me gustaría que en general, juegos que tienen modos o juegos completos que dependen de conexiones online, que antes de morir hagan algo para que se habiliten servidores privados donde el que quiera tener una experiencia similar tenga por lo menos la opción de configurar sus servers privados y tener algo parecido. Y yo creo que eso es algo que es muy raro que pase. Y esto va atado a la conservación de los juegos. Hay juegos que desaparecen porque eran totalmente online y ya no están entre nosotros. I guess, no me sorprende, es triste. Yo creo que yo no llegué a crear nada, o por lo menos nada grande, en Little Big Planet 3. Yo sí llegué a crear en Little Big Planet 2. Esas cosas, si usted no borró el archivo local, lo tiene. Si usted pues lo subió al network y dijo, pues ya no lo necesito, y lo borra, pues ya, bye bye.
Y esa es la molestia, que aparentemente esto lo hicieron sin avisar al momento que o sea, lo anunciaron después que ya estaba hecho. Entonces la gente no le dio chance de bajarlo o grabarlo, porque por lo que entiendo, y la molestia es que había gente que le estaba metiendo todavía a crear cosas en Little Big Planet.
Oh, ya, tú puedes tratar Little Big Planet como si fuera un game engine. Y es como tú dices, había gente creando juegos. Hubo una persona que hizo una computadora, tenía 40 millones ahí de Logic Gates y cosas y todo, y es muy impresionante, o sea, la gente muy creativa. Es triste.
Triste, sí, mano, horrible, 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 así que nada, vamos a ver qué solución hacen al final, pero no pinta bonito.
Yo no creo que hagan nada, esto simplemente murió.
Yo creo que es que lo están anunciando bonito, y no, es que están hackeando, problemas de seguridad, como para decir, gente, es que esto nos está saliendo caro y no estamos sacándole nada. La forma más brusca de decirlo.
Usualmente cuando es planeado, ellos lo anuncian con tiempo. O sea, en este caso yo le voy a dar el beneficio de la duda de que sí, que quizá se está convirtiendo en alguna fuente de acceso maligno o algo, y estaban poking around, como los raptors en Jurassic Park. They attack the fence, but different places every time. En este caso yo se lo creo, pero nosotros lo hemos vivido en el pasado donde los servidores para tal juego van a ser shutdown el año que viene, en noviembre del 2025, por ejemplo. Y ya uno pues sabe y hace los ajustes. El mismo, la tienda esta del Wii U, nos lo anunciaron con bastante tiempo.
De 3DS también.
Yeah. Pero ya en este caso,
y ahí sí que se perdieron juegos.
Juegos que...
De hecho, ¿te acuerdas que nosotros, no sé si tú estabas conmigo, una noticia de una persona que compró toda la colección de juegos online para tenerla? Por eso mismo, porque sabes, el temor ese, que si van a perder juegos, como tú explicaste, que son solamente online, y después no puedes accesarlos por ningún lugar. A menos que sea por la magia de las puertas oscuras del internet, pero ya, esos son otros 20 veces.
Yes. Bueno, pues continuando por acá, y esto va atado a lo que Alex está diciendo en la noticia, lo que comentó en la noticia de Sonic, que estos proyectos basados en videojuegos cada vez se ponen mejor y mejor. Y Fallout, aguántame la cerveza, Alex, aquí. Fallout, la serie de Amazon Prime ha estado dando que decir, la gente se la ha estado disfrutando bastante, y el producto de esto, las ventas de Fallout 4 se han disparado, particularmente en el mercado europeo. El juego está arrasando, vendió un montón de copias, un aumento de 7,500%. O sea, vendió 7,500 veces lo que había vendido, qué sé yo, la semana anterior. Y entonces, el de este montón, 69% de eso fue para la plataforma de PC. O sea, entiéndase que el 31% pues, fue gente comprándolo en consolas. Yo he estado viendo la serie y tengo que decir, está buena y sí, dan ganas de jugar Fallout. Yo he jugado un poquito del 3, un poquito del 4 y no los termino. Ahora estoy de que me atrevo a ir para atrás y ver si realmente termino uno con completo. Nice. Pero ya, este es el fenómeno que de Fórmula 1. Netflix sacó la serie Road to Survive or something like that, que es la serie de Fórmula 1 de Netflix. La sacó durante la pandemia. Mira, yo nunca le había prestado atención a Fórmula 1, pero estaba en Netflix. Vamos a ponerla ahí en lo que lavo los platos. Oh my God, ahora yo estoy pendiente de Fórmula 1 y me interesa y todo. Y esto ha venido la serie de Amazon de Fallout a ser el equivalente. Gente que quizás no le había prestado mucha atención a los videojuegos de Fallout, ahora están interesados y están activamente buscando aprender más sobre todo esa saga. Todo super, super cool.
Nice. Definitivamente tremendo fenómeno. Y como una cosa nutre a la otra. O sea, es increíble. Pero sí hay un montón de gente que se ha pompeado con el fenómeno Fallout. Yo todavía no he empezado la serie, estoy por empezarla, aunque no jugué los juegos. Pero estuve leyendo que it's okay. I mean, tú puedes ver la serie y tú sabes. Vela como un standalone series basado en un juego que pues algún día lo jugaré.
No, lo que sucede, el motivo por qué tú la puedes ver sin haber jugado los videojuegos es, primero, en la serie te van a explicar lo que tú necesitas saber. Pero no te van a arruinar los otros juegos, porque los otros juegos suceden en diferentes tiempos. A pesar de que es el mismo universo, suceden en diferentes tiempos.
Y, o sea, que son sucesos distintos.
Sí, son sucesos distintos, lugares distintos. Todo toma lugar en los Estados Unidos, pero Estados Unidos es grandísimo y son diferentes lugares, diferentes tiempos, y por mucho. Estamos hablando de que yo creo que de Fallout 4 a la serie de televisión hay como 200 años o algo así entre medio, una cosa salvaje. So, yes. No te preocupes mucho por eso, porque no lo hayas jugado.
Ok, pues, we'll begin as soon as possible con la serie. Así que, GG. Pues, nada, Corillo, hasta ahí entonces las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y hay unas cuantas, un listonguito chévere aquí, así que vamos a comenzar. Tenemos que el 23 de abril van a estar llegando A Juden Chronicle 100 Heroes, esto para PlayStation 5, para los Xboxes y PC. También llega Hammerwatch 2 para los Xboxes y PlayStation 4. El 20, esa misma fecha también llega Lunar Lander Beyond para los PlayStation 5, para los Xboxes, Switch y PC. También llega Phantom Fury para PC, Tales of Kensera Sau para PlayStation 5, los Xboxes, Switch y PC. Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y aquí me paro un momentito. Este juego, yo no sabía de... Yo como que me parece que vi un teaser, no estoy muy bien seguro, pero esto aparentemente es un arcade de Teenage Mutant Ninja Turtles, pero son las tortugas de Nickelodeon. ¿Estoy correcto?
Yes.
Ah, ok. No es la que, no son las pixeleadas, son las más kid friendly.
Yes, exactamente. Yo había visto alguito de que este juego venía, pero me preocupa que a una semana de la salida no escuchan mucho más sobre el juego. Yo voy a echarle un ojito porque a Aria y a mí nos gusta jugar los juegos de Ninja Turtles, así que si por lo menos está decente, pues lo compro para pa jugarlo con ella.
Nice. Sí, esos son los tortugas. Fíjate, eso es un art style, las tortugas. Yo no soy super fan de ese art style, pero fue muy exitoso. O sea, dentro del universo de Nickelodeon, pues esa serie pues tuvo buenos números, los chamaquitos les gustó, GG, que van a tener un jueguito estilo arcade para consola. Bueno, pues continuando por aquí, el 25 de abril llegan Another Craft Treasure para los Xbox S, Switch y PC. También llega Fallout 4 para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Recuerden que este juego está para generaciones anteriores. Ahora están haciendo el port para generaciones nuevas con actualizaciones. De eso lo habíamos comentado aquí en una de las noticias. So, sigue la fiebre de Fallout encendida.
Yes, entiendo que si usted tiene la versión de PlayStation 4, pues ahora pues el update le aplica y es gratis.
No he leído nada que van a cobrar, so entiendo que es gratis.
Yo entiendo que es gratis.
Sí, súper. Creo que le mejora los frames y un par de cositas. So, GG. Yeah. Bueno, continuando por aquí, también llega Library of Runia para PlayStation 4 y Switch. Saga Emerald Beyond para los PlayStations, para Switch, PC, iOS y Android. El 26 de abril llega Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board. También llega Manor Lords para PC, Sandland para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 y PC. Stellar Blade, que por ahí hay un montón de gente que estuvo probando ese demo, pues oficialmente llega el 26 de abril para PlayStation 5. Y también llega Top Spin 2K25, esto para los PlayStations, para los Xboxes y PC. Y por último, abril 28 llega, que este también me sorprendió, El Shaddai and Session of the Metatron HD Remaster para el Nintendo Switch. Ese jueguito yo lo jugué para PlayStation 3. El juego está súper brutal. Es un juego que cita eventos bíblicos. Son personajes bíblicos. So, está súper interesante. Para que el tiempo se vea súper brutal. Me imagino que este remaster se debe ver más chulo todavía. Esto es básicamente un juego, un platformer, hack and slash, por decirlo así. Yo espero que en este remaster hayan arreglado las plataformas resbaladizas que habían en el PlayStation 3, que ese era el verdadero boss de este maldito juego, pero el juego está brutal. Es una historia bien, bien, bien weird, porque como les dije, es basada en la Biblia, so denle un try, está bueno, de verdad, honestamente lo recomiendo, así que ya, ese es como que mi pick para todos los que anunciaron aquí, así que, GG, una lista buena de jueguitos para esta semana.
Mira, unos cuantos releases.
Sí, busy, mes de abril, so, nice. Bueno, Corillo, de esta manera llegamos al final de los releases. Vamos entonces, rápidamente, a el tópico de esta semana, y esta semana lo que tenemos es bóveda misteriosa. Adelanto, esta bóveda misteriosa, yo la hice pensando en, obviamente, mi compañero que iba a estar conmigo, que era el compañero Starwolf, pero yo confío en que Gato, su infancia, no me lo traicione. No me lo traicione, ¿ok? Es hoy la bóveda misteriosa. Nos vamos con un personaje de una serie animada muy popular en los 80. Esta serie han hecho películas en, ¿verdad?, en live action, reboots de la serie en diferentes estilos de animaciones, y esta franquicia recientemente tuvo un trailer por ahí, que unos actores humildemente que casi nadie conoce, un tal Chris Hemsworth, va a estar haciendo la voz del personaje principal de esta nueva serie, de esta nueva película que viene por ahí para cine. No sé si Gato ha visto el trailer o no.
No.
Es animada, y es de una franquicia bien querida en los 80. Una franquicia en donde, pues, los personajes principales eran unos carros.
Holy.
Gato. No,
espérate.
Ok. Yo puedo entender a Gato. Yo no le estoy dando muchos detalles de la serie del personaje que vamos a estar hablando. En los 80 habían varias series que los personajes principales eran carros, automóviles, aviones, helicópteros. Tú sabes, que también eso se prestaba confusión. Pero ahora con esta, bueno, yo creo que ni tampoco. La serie, obviamente, los personajes eran carros, aviones, helicópteros.
Es que estoy pensando en una en particular.
Troces de construcción con unos colores bien chulos. También habían, ¿cómo te digo? Habían también dinosaurios envueltos también en esta fórmula.
Ajá. Estamos hablando de Transformers.
Correcto, hermano. Es que
tiempo.
Me tu infancia, coño.
Pero tiempo, viene una película nueva de Transformers.
Ah, sí, viene una película nueva de Transformers.
Holy,
se llama Transformers Prime One, ¿es que se llama? Yo sé que había una película, Transformers One. Y esta película que viene nueva es básicamente la historia de Optimus Prime, desde su juventud hasta convertirse en un líder de los Transformers. Es animada, no es live action.
Oh, okay.
Y Chris Hemsworth va a ser la voz de Optimus Prime.
Oh, ok. Pues yo estaba pensando en Mask.
Pero también te la puedo dar, sí, eran carros.
Pero cuando dijiste que hablaban, espérate. Y entonces, pero yo decía, no puede ser Transformers, pero cuando dijiste dinosaurio, ok, definitivo, es Transformers, pero ni idea de que venía un proyecto nuevo con Transformers.
Oh, Transformers, ahora eran vehículos de todas clases, tú sabes.
Sí, no, pero ahora entiendo por qué el proyecto viene, porque es animado y es algo más low budget que todas esas explosiones del cine.
Eso está brutal.
Ya no hay billete para Michael Bay. En esa línea, Alex, ahora que estamos hablando de esto, me acordé que vi recientemente un trailer para Aliens Romulus. ¿Tú sabías?
Eso es así.
¿Tú sabías que venía ese proyecto?
Sí, señor. Lo llevo traqueando desde hace tiempo. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el codename que tenía el proyecto de la película. Pero sí, lo vengo rastreando hace tiempito, y hace par de semanas atrás vi el trailer y comenté en Facebook, hice un pequeño comentario compartiendo el trailer, y estoy súper de que te mega pompeado, porque esta película es canon dentro de la saga de Aliens, es canon, está situada entre los eventos de Alien y Aliens, me parece, sí, entre esos eventos. Oh, okay. Entonces, ahora mismo la fórmula de la película es bien, bueno, casi igual a la 1, tú sabes, es suspenso, acción, pero sí, tiene más el elemento de suspenso, estás en esta estación y ya tú sabes.
Yes.
All hell breaks loose.
Ese fue el feeling que me dio, el feeling de la 1.
Sí, pasillos oscuros, que tienes que mirar para todos lados, te brincan de arriba, de abajo, los típicos jump scares. Tú sabes, como que, oh, God, yo tengo que ver esa película.
Ahora que mencionaste que toma lugar entre Alien y Aliens, pues, como que, no.
Sí, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, tú sabes, aparentemente por lo que se desprende del trailer, se ven como que uno científico, hay unas cosas bien raras, mira, para ¿verdad? Esto es un subtema, gente. Alien, en el año de la película, los sucesos de Alien fueron en el año 21-22. Los sucesos de Aliens fueron en el 21-79. él y el Romulus, los eventos van a ser en el 2042.
Ahí, a la mitad más o menos.
A la mitad más o menos. Se ven unos científicos, se ven unas cosas raras, o hay muchas especulaciones de que los sucesos de Aliens fueron desatados por lo que va a pasar en Romulus.
Ok, este es el Rogue One de Aliens.
Exacto, este es el Rogue One de Aliens. Pero por lo menos se ve que hasta ahora, está, lo que se ve en el trailer, están yendo esa fórmula de suspenso, de miedo en las esquinas, no te vayas por ese pasillo oscuro, pero tengo que ir como quiera. Y sin flashlight, allá voy, porque yes, no va a pasar nada.
So ya, yo vi el trailer hace como 2 semanas atrás, yo ni sabía del proyecto. Y ay, tengo que comentárselo a Alex. Qué cool. Yo espero que sea buena.
Para cuando salió, creo que el podcast me tocó con Gio y hablaba un poquito de eso. Creo que no había coincidido contigo. Pero sí, no, papi, no, eso está en agenda. Si no quiere ir, yo lo siento, yo me voy. Corten esto, editen esto, por favor.
Alex, ¿a ti te gustó Prometheus y Alien Covenant?
Ok, yo te voy a ser bien sincero. Prometheus, yo la vi con mucha promesa. I gotta be honest. En el timeline donde sitúan a Prometheus como una precuela, todavía el sol de hoy a mí no me cuadra. A mí honestamente todavía no me cuadra la historia de origen de Prometheus y mucho menos la de Coven. La de Coven es horrible también, tú sabes. Yo no sé si al final del día estas películas las van a dejar canon. Hasta ahora sí. Pero tú sabes qué ha pasado. Que hacen como que una... Como que analizan la historia y de momento dicen, ah, gente, se determinó que ya esto no es canon. Ya esto es que pasó con Star Wars. Uh-huh. Pasó con Star Wars, que removieron un montón de libros y cómics que ataban en el momento de no, gente, ya esto no es, de hecho, eso fue Disney, que nada de esas cosas iban a ser canon dentro del universo nuevo de Star Wars. Eso no me extraña que pase. A mí, tú sabes, tú te pones a ver las películas y como que sí son interesantes. Es sci-fi, a mí me encanta el sci-fi. Pero, y Covenant, a mí también como que me dejó un malcito sabor. Como que, ya, che, mano. No sé. Por eso es que están bien. Están mal situadas entre los fans estas películas, tú sabes. Pero en cuestión de los visuales, como la presentan, se ven súper cool las películas, se ven súper chulas, pero I don't get it. I don't get the origin story detrás de los aliens, como la forma como lo presentaron en Prometheus. I don't know.
A mí me gusta Prometheus por todas las razones equivocadas. Yo veo Prometheus como una película para hacerme sentir bien, porque los personajes ahí son tan y tan y tan morones, pero tan y tan morones, que digo, yo no estoy tan mal, yo estoy bien. Porque es como que, oh my God, es tan malo que es bueno.
No, y de la forma que termina, te deja como con un adicto como que, ¿ahora es qué? Pero entonces cuando empieza la coming, como que, adiós, espérate, ¿ahora es que no fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
No hay payout siguiente.
Entonces te hacen ver como que estas criaturas, o estos seres, estos xenomorphs, fueron creados, o sea, no existían en el universo y fueron creados por splicing de DNA y entre diferentes criaturas, e inclusive hasta humanos. Tú sabes, I mean, puedo entenderlo, pero no sé si fue la mejor manera de presentarlo. Pero who knows, I mean, esto fue lo que ellos entendieron, que era lo mejor que se iba a ver dentro de esta historia. A mí, pues, tengo mis feelings. Algunas escenas son cool, qué sé yo qué, pero I don't know. Yo soy más traditional, old school, madera dura de roer, so, Yo soy un roble. Por ahí le vamos a ver si Romulus nos devuelve la magia de lo que son los aliens en el cine. Yo tengo fe. I'm very hopeful de que sí.
Yo espero que sea buena, Alex. Sí, you deserve it.
We all deserve it. Todos los fans de Alien nos merecemos. Pero nada, pues anyway, gatos, vamos a estar hablando de un personaje de la serie de Transformers, ¿ok? Recuerden que Transformers fue bien popular en los 80, ¿verdad? Línea de juguetes, series animadas, películas animadas, y pues años atrás las revivieron con películas live action, que pues a mí me encantó la 1, la 2 más o menos, y ya después de eso, en mi opinión, todo se fue downhill. Pero ya, así que, nada, bueno, este personaje tuvo 2 roles dentro de la franquicia de Transformers. Este personaje fue el personaje principal de la película animada que salió para 1986, llamada The Transformers The Movie. Entonces, en la basada en la serie de televisión, este personaje ya para la tercera temporada estuvo, o sea, fue uno de los personajes en la tercera temporada de Transformers en la serie de televisión. Ok. Este personaje tiene unas características bien únicas. Y es que este personaje era energético, un poco cabeciduro, pero aún así tenía una confianza en él brutal. Pero que esa confianza a veces rayaba en lo arrogante. ¿No? Siempre tenía disyuntiva con sus compañeros Autobots. Este personaje eventualmente se convirtió en líder de los Autobots. Ya para ese momento, cuando se convierte en líder de los Autobots, ya era más maduro. Era poderosamente, o sea, físicamente era bien poderoso. Y obviamente, él pudo cargar, ¿verdad?, la matrix del liderazgo. Esto era una, como decirlo así, como una gema. Era como un tipo de cubo energético que los líderes de los Autobots pasaban de generación en generación, y quien lo tuviera se convertía en el líder de los Autobots. Pues este era el turno de él. Y pudo manejarlo bastante, porque aparentemente, pues, si tú no eras todo el material de ser líder, pues no ibas a responder correctamente. O el Matrix no te iba a aceptar. Pero sí, él pasó esta prueba y pues se convirtió en el líder de los Autobots. Así que en este personaje, en la película, la voz la proveyó el actor Judd Nelson. Y luego, en la serie, la voz la protagonizaba Ted Schwartz. Este personaje llamaba mucho la atención por los colores que tenía. En la serie, sus colores eran, obviamente, porque esa era la animación que existía en ese momento, eran unos colores pálidos, entre ellos se distinguían unos colores como tipo magenta, amarillos, color naranja, y grisáceos para las terminaciones de los brazos y las piernas. Ya para cuando sale la película, le hacen como que una leve remastered a los colores. El magenta, pues, lo sustituyen por un color vino más oscuro, pero conservan el color anaranjado y el amarillo, y las terminaciones grisáceas. Y su rostro lo hacen un poquito más maduro en comparación con el que salía en la serie. Él se caracterizaba porque el carro se convertía en un carro deportivo que tenía como que unas
flamas en el bonete. Sí, yo sé, ahora ya me lo dijiste, pero no me acuerdo el nombre. Pero era como un carro, como un muscle... No era un muscle car. Yo creo que era más como un carro deportivo. Parecía más un Corvette de estos de los 80 o un Trans Am, a un estilo así. No era tanto...
Sí. Sí, estás ahí.
Pero no.
Pero no te acuerdas el nombre.
No, es el nombre.
Sí. Pues mira, pues del personaje que está... Pues está dentro de la moda, porque te despertó la memoria y te acordaste que lo habías visto. Pasa que el nombre obviamente no es difícil, pero estamos hablando del personaje Hot Rod.
Okay.
De hecho, el nombre de él, ¿verdad?, de cómo se le conocían estos carros, los Hot Rods. Pero sí, él era como un tipo Camaro, algo así, una cosa bien chula. Me encantaba ese carrito, la transformación de él me encantaba. Pero que luego, cuando pasó a ser líder de los Autobots, su nombre cambia a Rodimus Prime.
Oh, wow.
Sí, porque los líderes le dan el apodo de Prime, o sea, el apellido de Prime.
Prime es el título.
Exacto, es el título de ser líder de los Autobots. So, Rodimus Prime. A mí siempre me llamaba la atención, obviamente, por la gama de colores que él tenía, la transformación. De hecho, en la película, él tiene un brief, sale un carro deportivo bien bestial, que él saca como con una navaja y corta.
¿En qué película él sale? ¿Sale en la primera?
Sí, me parece que sale en la primera, en una escena... Pero él sale brevemente, después como que no lo veo más, o yo no sé si es que lo destruyen, I'm not sure, pero puedo buscar más información. No sé si es la primera o la segunda, que sale como peleando con un Decepticon, por ejemplo, una persecución, pero es algo bien breve. Pero sí, hacen referencia a Hot Rod, pero es que el carro que sale está brutal, está súper chulo. Pero sí, a mí me encantaba, hay unos cuantos Autobots que a mí también me encantaban, de la forma de cómo se veían. Pero este era uno que a mí me encantaba también. Ahí está. Ay, yo creo que si no me equivoco, yo no sé si él volaba. Eso tengo que buscar animaciones por ahí por YouTube a ver si él volaba o no. Pero ahí en esa lista, mira qué chulo se ve. Y está lo más cool. Hay un montón de Autobots, e incluyendo Decepticons, que el arte se ven bestiales. Se ven bestiales, o sea, se ven brutales, brutales, brutales. Así que nada, Gato, te la voy a dar, porque llegaste, más o menos llegaste, sí.
Tú me le dijiste todo menos el nombre.
El nombre, pero sí, pero me gusta que sea así, que era un Camaro, algo así, yo, time, tiene la idea. Sí, no, y como está pegado lo del trailer de Transformers One, digo, va a meterle un personaje de Transformers ahí, cheverongo. Mira qué chulería, ¿cuánto?
Gente, en eBay encontré el juguete. Me imagino que es el de los 80, está en $268.
Vete, y eso está en especial, estaba en 285, wow, ya. Tremenda rebaja. Ay, mire, yo creo que ese es el que viene directo de Japón. Diablo, mano, de verdad que Transformers era unos juguetes. Ay, que habrá que decirle usted tenga, qué pena que uno nunca, yo por lo menos yo nunca tuve Transformers, porque eran caritos.
Ya, yo nunca tuve Transformers, yo llegué a tener Masks.
Yo llegué a tener G.I. Joe, llegué a tener otras cosas, pero Transformers ni Mask llegué a tener. Voltron tampoco llegué a tener. Hay unos cuantos juguetes de esta serie que yo nunca tuve, que obviamente uno quise. Si se puede viajar en el tiempo para atrás con Chavo, let's go.
Ya, cuando uno lo piensa, dice, aún para ese tiempo las figuras no eran tan caras.
Exacto.
Porque hoy día sí, están carísimas.
Muchacho, yo viajo a mi propio ser en el pasado y digo, dile a tu madre que te compre esto y esto y no los vas a abrir, los vas a guardar. Te lo digo yo, tu yo del futuro. Cuando vengo para acá, cuando regreso a mi tiempo real, estoy pobre. ¿Qué pasó? Chacho, te imaginas, no, deja eso. Pero sí, super cool este personaje. Así que nada, esa fue nuestra bóveda misteriosa para esta semana. Así que muchas gracias a Gato por, ¿verdad?, por buscar ahí esas imágenes y ese precio. Ya estoy tirando la tarjeta. Me he escondido Corporate Card. Así que tiene un balance ilimitado.
Claro que sí.
Let's go. Pues muchas gracias, Gato. Y felicidades por lo menos acercarte bastante ahí al personal. Soy Gigi. Bueno, y de esta manera, nuestros queridos oyentes, vamos entonces ya entrando a lo que es la parte final de nuestro podcast, así que vamos rapidito con ¿qué es la que hay, Mr. Caro?
¿Qué es la que
estamos haciendo además de repartir bofetas a los
pies? Pues ya tú sabes, Tekken en el canal, miércoles y viernes. Viernes particularmente Bacalao Fight Club, miércoles camino a Bacalao Fight Club. Dediqué ese miércoles a tratar de utilizar los otros personajes del roster. Porque yo he estado ya desviándome, pero no me ha dado tiempo como que de jugar con todos un chispito. So, ese miércoles, esa era la intención. DC se dio la vuelta y entonces nos pusimos a jugar con random characters. Y ahí pues tuve la oportunidad de tratar unos cuantos. El viernes, Bacalao Fight Club, profesor llegó tarde, pero teníamos a DC. Y entonces me puse a jugar con DC y una vez llegó profesor, pues arrancamos y le dimos. A la verdad que yo fui bastante preparado para el evento, pues es lo que he estado jugando. Y entonces ya he desarrollado cierta maña con el juego. Profesor, ahora que he jugado más con él, profesor es bien ofensivo, pero que es sumamente ofensivo. Y ese es su downfall. Oh my god, Alex, tú tienes que ir a ver el replay y contar el montón de veces que yo corrí para bait him a que tirara el Richard, que vendría siendo el super, y paraba y bloqueaba. Y es como que, yes, él se cree que me lo va a pegar porque yo ando corriendo desbocado, y no, yo estoy totalmente en control. So, así estuvimos toda la noche, GGI para profesor, vivo va a estar bueno.
Cacho.
Aparte de eso, estuve viendo la serie de Fallout, ya la terminé. Aproveché anoche, que no tocaba podcast ni nada de eso, y terminé la serie, son 8, me parece que 8 episodios nada más, y está buena, lo que comenté más temprano, de que te dan ganas de ir para atrás y jugar algún Fallout, yo estoy en esas. Y lo que comenté también es muy cierto, puedes ver las series sin haber jugado los videojuegos porque, you know, bajas, te van a explicar lo que necesitas saber y cada juego es una historia en el mismo universo, pero no está totalmente atada de que te vaya a dañar esto otro, porque son lugares diferentes, tiempos diferentes. El resultado general sí importa para el overall story, pero es más fácil de encajar. Como Fallout, el universo Fallout de esta manera, usted no está siguiendo necesariamente personajes que ya usted conocía de los videojuegos. Sí, van a haber unos personajes grandes. Digamos, al tope de todo, de lo que está sucediendo, que sí, son se mencionan en el videojuego y se conocen por el videojuego, pero la serie como tal no sigue a esos personajes, así que se presta muchísimo para que ellos tengan libertades de hacer, y hay libertades inclusive de explicar cosas que los videojuegos no han explicado. Por ejemplo, esto yo no lo sabía, fue que lo escuché, la serie le da un origen a la mascota de Fallout, que es
lo del Tom.
El personaje este con el jumpsuit este azul y el thumbs up. Pues en la serie explican de dónde sale eso. Oh, mira, that's cool. Eso los videojuegos no lo habían hecho. Algo que sí se espera, y eso también fue que lo estaba leyendo, es que según de que la serie progrese, finalmente se sepa qué final o cuáles finales son canon de los videojuegos. Porque Fallout es un RPG. Y entonces usted tiene cierta libertad en cómo decisiones para tomar. Y el final puede cambiar de un jugador a otro. Pero uno de esos tiene que ser canon. Ahora, según la serie progrese, puede ser que tengan que establecer algo canon como tal. Eso es cool.
Pues yo vi eso de lo del Tom en una publicación de Facebook y me quedé como que, oh, wow, o sea, hace sentido bien brutal.
Uh-huh, ya, lo ataron muy bien. Tienes que verlo, sí. Lo ataron súper bien.
Sí, no, de verdad que, hermano, sigo leyendo más cosas, viendo más. No estoy viendo absolutamente nada en cuestión de clips ni nada. Eso sí lo he evitado bastante bien. Solamente memes que ponen y fotos de los actores. Eso sí también leí que ya aparentemente renovaron por una segunda temporada. O sea, ya el éxito fue tanto que ya aseguraron que viene un segundo season de la serie de Fallout. So, está super cool. Así que, nice. Qué bueno que esta adaptación ha gustado un montón.
Yes. Bueno. Y algo rapidito aquí que me acabo de acordar, que he estado viendo así en tres ratitos. En YouTube hay un canal de este artista urbano. Él hace graffiti y murales en general. Se llama Kipto. Oh my god, el tipo está mega salvaje. Los trabajos que hace son increíbles. Él hace trabajo de todo tipo. Trabaja con empresas grandes. Por ejemplo, uno de los videos que estaba viendo en uno de estos Super Bowl, no sé si fue el último o cuál, pero él estaba en el Super Bowl y estaba haciendo un arte ahí en el público. Había un evento en Las Vegas y lo tenían a él, hicieron una pared para que él la pintara. Lo contratan para que vaya a tal sitio y pinte tal cosa. Y los videos, la manera en que los producen, están buenísimos. Una producción increíble. Altamente recomendado. Alex, yo sé que a ti te va a gustar eso, así que voy a tirar por aquí el link a uno de sus videos. Y enjoy. Está mega brutal.
Nice. Ah, pues, super cool.
O sea, para el que le interese, Kipto se escribe K-I-P-T-O-E.
Kipto.
Yes.
Nice. Ah, pues, super cool. Pues vamos a darle un ojito a ese contenido. Awesome. ¿Y algo más, Gato?
Nada más conmigo.
Awesome. Pues nada, en mi caso, pues no hay mucho. Pues nada, Fortnite con los muchachos de vez en cuando. Este weekend prácticamente no toqué la consola porque estábamos ocupados planificando la fiesta de cumpleaños de Noé, que la estuvimos haciendo ayer precisamente, y pues no tuve tiempo de prácticamente de ver nada ni de jugar nada. O sea, el jueves por la noche fue que jugamos un poquito de Fortnite, pero de ahí fuera nada más. Eso que no tengo así mucho para compartir, que es la que hay. Yo espero para la semana que viene esto cambie. Así que GG, gente, pues nada, de esta manera vamos entonces a pasar oficialmente a el cierre para esta semana. Recuerden que nuestro podcast está disponible en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden seguir en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche, miércoles, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. También de Rocketlink tenemos mercancía bien bacala, la pueden conseguir visitando nivelescondido.com/mercancía. Y recuerden que ya pronto viene por ahí la mercancía exclusiva de Devo 2024, ya pronto vamos a estar avisando sobre eso. Y también aprovechando que menciono Devo, haciendo aquí un paréntesis, gente, recuerden que ya estamos haciendo las invitaciones para que usted se convierta en auspiciador de nuestro evento de Devo 2024. Si usted fue auspiciador en el pasado, pues ya el compañero Sparbook, ya de seguro, ya se puso en contacto con usted. Ahora bien, si usted le gustaría ser nuevo auspiciador y formar parte de este selecto grupo de figuras legendarias que han dicho que sí para auspiciar nuestro tremendo torneo de Devo, pues puede, muy gustosamente puede comunicarse con la producción de Nivel Escondido o directamente con el señor Sparwolf a través de Discord o a través de Facebook por mensajería directa. Le expresa, mira, me gustaría ser auspiciador, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué son los requisitos? Él muy gustosamente le va a estar explicando lo que tiene que hacer y los requisitos. Ya pronto también vamos a estar anunciando la fecha límite en la que vamos a estar recibiendo los auspicios de parte de la comunidad, ¿ok? Ya aprovechamos para agradecer grandemente a los que ya dijeron que sí y ya han hecho su aportación, gente. Y solamente puedo decir que esto pinta niveles legendarios. Es lo único que voy a decir. Esto pinta niveles legendarios. Así que más información coming soon. Por eso lo más que puedo decir, es lo único que me autorizan a informar en este momento, ¿ok? Así que muchas gracias, gente. Y ya saben, comuníquense con nosotros, que cualquier cosa le pasamos el mensaje a Sparrow, o como ya mencioné, directamente con Sparrow para los auspicios de Devo 2024. Y por último, les invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Tenemos por ahí @D_RPR01, el James PR, Musiari, Profesor JJ, que todavía dice que está en el hospital, y a Pandemic PR. Así que, y de esta manera, llegamos al cierre de nuestro podcast para esta semana. Así que muchas gracias por su apoyo y será entonces hasta la próxima. Corillo, se despiden Gato Energía de Station. Así que, hasta la próxima, gente.
Bye, bye.
Tumba.